Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. En este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. En nuestro programa de hoy hablaremos de un tema muy actual como es el buen uso de las nuevas tecnologías.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa en el Rincón de Cáritas con la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Rosa, tenemos para hoy una nueva iniciativa solidaria a favor de Ucrania.
Efectivamente, tenemos un concierto solidario. La Asociación Albacetense Amigos de la Ópera, en colaboración con la Orquesta Sinfónica Municipal, ha organizado un concierto lírico a beneficio de la campaña de Cáritas con Ucrania. Va a ser hoy a las 12 en el Auditorio Municipal. El precio de las entradas es de 6 euros y las pueden adquirir en globalentradas.com o en la misma taquilla del auditorio, de 10:30 a 12. Quien no pueda asistir puede comprar también entradas de fila cero en la cuenta de Global Caja, Asociación Amigos de la Ópera, o en el Bizum 05168. La verdad es que se promete una mañana de domingo súper entretenida y muy bien. Así que animo a todos los que nos escuchan a comprar las entradas y a pasar un buen rato en el auditorio.
Sin duda una interesante cita la que tenemos para esta mañana. Estamos en primavera, estamos en tiempo de hacer la declaración de la renta con la que podemos ayudar mucho.
Sí, ya llevamos un mes en el que se ha lanzado la campaña de la renta de este año y Cáritas lanzaba la campaña No cuesta nada ayudar por dos. Con esta campaña, Cáritas nos recuerda la importancia de marcar las dos casillas de asignación solidaria en nuestra declaración de la renta, la de ayuda a la Iglesia y la de otros fines sociales. Con este doble gesto, marcando la doble cruz, las dos cruces, pues dedicaremos un 0,7% de nuestros impuestos a ayudar a la Iglesia y otro 0,7% a fines sociales. Con ello, pues a Cáritas lo beneficiamos doblemente. Y además, con este gesto, bueno, pues no nos van a devolver menos ni vamos a pagar más en nuestra declaración.
Pues no olvidemos el marcar estas dos casillas solidarias en nuestra declaración de la renta. Y Rosa, ¿con qué frase terminamos hoy?
Pues hoy nos despedimos con una frase del Papa Francisco en la Vigilia Pascual de este año. Un cristianismo que busca al Señor entre los vestigios del pasado y lo encierra en el sepulcro de la costumbre es un cristianismo sin Pascua.
Pues ahí queda esta frase para este segundo domingo de Pascua. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Y esta mañana nos acompaña Charo Sábada Chadletker, periodista y doctora en comunicación, profesora titular de publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Charo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Charo, te encuentras hoy con nosotros porque has estado en Albacete para dar la ponencia de la jornada educativa que este año versaba sobre el impacto de la tecnología en niños y jóvenes. Charo, ¿la tecnología nos ha cambiado o nos está cambiando la vida?
Bueno, yo creo que la respuesta fácil es sí, obviamente. O sea, estamos haciendo muchas cosas de manera muy diferente a como las hacíamos antes de que hubiera tecnología. Cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo trabajamos, cómo compramos. Que eso esté cambiando ontológicamente al ser humano, eso son cosas distintas, ¿no? Ahí es donde quizá, bueno, no hay quizá una respuesta tan clara ni tan rápida y probablemente necesitemos más tiempo para saber cuál es el efecto real que está teniendo en la naturaleza del ser humano. Pero efectivamente está cambiando la manera en la que vivimos, sin duda.
¿Y qué límite, Charo, tendríamos que tener o qué riesgos hay que tener en cuenta para hacer un buen uso de las nuevas tecnologías?
Bueno, yo diría que la primera clave es la propia conciencia. Creo que tenemos que tomar conciencia personal del uso que hacemos de la tecnología y también del papel que la tecnología tiene en nuestra propia vida, en la nuestra. Si luego, sobre todo, queremos educar a otros, me parece que ese es un ejercicio de reflexión que es un deber obligado. Y diría más, probablemente es un ejercicio que tenemos que, cada uno en función de sus circunstancias, de su trabajo, de sus relaciones sociales, probablemente de vez en cuando hay que valorarla, ¿no? Me está comiendo demasiado tiempo, me está sacando demasiado de las cosas que debería, en las que debería ocuparme, me está alejando de mis seres queridos. Ahora estoy haciendo referencia solo a cosas negativas, porque también la tecnología me puede favorecer otras cosas, ¿no? Me puede estar permitiendo conocer realidades que hasta ahora estaban fuera de mi alcance, o me puede estar permitiendo mantener en contacto con una amiga que hace muchos años que no veía y la estoy acompañando en un proceso de duelo. O sea que hay muchas cosas que la tecnología puede hacer, pero creo que la primera cuestión clave es esa reflexión personal sobre la realidad de la tecnología como un instrumento, y que seamos conscientes de que el instrumento no nos guíe, sino que seamos nosotros quienes pongamos la determinación de utilizarlo para aquello que nos merece la pena.
Hay otros muchos más riesgos, ¿verdad?, en el uso de las tecnologías, o digamos, en el mal uso de las tecnologías.
Efectivamente, sí, la tecnología tiene muchísimas, o sea, es una gama de, ¿no?, de 0 a 100 de todo tipo de situaciones. Por ejemplo, en contextos sociales, ¿verdad?, que muchas veces cuando estamos hablando con alguien y suena el móvil y lo cogemos, estamos generando lo que se conoce en la literatura científica como una presencia ausente, ¿no? Estamos con otra persona, pero el mensaje que estamos trasladándole a esa otra persona es: espera, porque ha venido alguien más importante que tú, a quien tengo que atenderle, ¿no? Y eso puede tener un impacto en esa persona, que se puede sentir menos valiosa, pero también tiene un impacto en mí, ¿no? Quizá no soy consciente en un primer término, pero no estoy satisfaciendo unas expectativas, ¿no?, de esa, quizá esa persona que ha venido porque buscaba en mí consuelo o ayuda o consejo. Entonces, bueno, ahí hay mucha, ¿no?, en el área de los grises, ¿no?, hay muchas cuestiones en las que merece la pena pensar. Luego, si nos vamos hacia la zona de los grises negros, pues sí, la tecnología plantea, efectivamente, pues es el mundo, y entonces pues hay de todo, hay contenidos nocivos, inapropiados, contenidos que hacen daño a todos, contenidos que quizá no son los más adecuados para personas en función de su edad o de sus circunstancias. Cabe la posibilidad de entrar en contacto con personas que no son quienes dicen ser, ¿no?, y que puede haber engaños, porque la pantalla facilita el engaño, puede permitirme desarrollar aspiraciones irreales, y eso puede conducir a problemas o a desórdenes de carácter más mental o psicológico, ¿no? Una frustración con mi vida real, ¿no? La vida que tengo, la vida que me rodea. Efectivamente, o sea, la tecnología es como la vida, o sea, hay de todo, ¿no? Depende de cómo la usemos, depende de para qué la usemos, y sobre todo si la usamos sin pensar, lo más fácil es que nos lleve hacia la zona de los grises.
La tecnología muy relacionada con la información que recibimos a diario. Y también ahí, Charo, pues tenemos una ventaja muy importante. Por ejemplo, estamos en el sínodo, todo el mundo puede participar, pero también todo el mundo opina, informa sobre cosas que a lo mejor no dispone de la información necesaria.
Sí, es cierto. Había un famoso artista del siglo XX, Andy Warhol, ¿no?, que hablaba, y en una era pre-internet, hablaba de que en el mundo contemporáneo la gente aspiraba a sus 15 minutos de fama. Yo creo que el mundo de la tecnología lo que ha propiciado es que todo el mundo, bueno, pues si yo puedo ser oído, pues es que da igual que lo que diga no tenga ningún valor, da igual que sea una mera opinión basada en nada. Pero ¿por qué no la voy a decir si todo el mundo la dice, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con esa falta de reflexión, ¿no? O sea, a veces lo vemos, ¿no? Vemos en las discusiones, en las redes sociales, ¿no? Hay un hilo quizá elaborado por un experto, a veces no, pero en ocasiones elaborado por un experto que, ¿no?, que explica una determinada circunstancia, y cuando uno lee las respuestas de los usuarios, piensa, esta gente no ha pensado dos veces, ¿no? O sea, no se ha situado en el contexto, no ve que su aportación no añade nada, saca absolutamente de la realidad. Y las opiniones, no todas las opiniones valen igual. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, en eso estamos muy de acuerdo, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor, porque unas opiniones están fundadas y bien formadas y las otras son, pues, meras ideas peregrinas.
Charo, la tecnología y la educación dentro de la jornada educativa, ¿cómo pueden los profesores, pues, hacer un buen uso de las nuevas tecnologías dentro del aula?
Pues la verdad es que estoy muy, muy contenta de que me hayan invitado a participar en esta jornada, porque creo que Efectivamente, los educadores tenemos, yo también trabajo en el sector de la educación, ¿no? Tenemos una responsabilidad adicional, estamos formando gente joven y me parece que nuestra primera tarea consiste en entender y reconocer las necesidades que la tecnología satisface para los más jóvenes, de manera que se nos puedan ocurrir soluciones creativas para resolver esas necesidades de otras maneras. Porque si no, como decía antes, la tecnología es tan fácil, tan conveniente, tan presente, tan accesible, que lo natural será que cuando un joven sienta la necesidad de socializar, la necesidad de entretenerse o de evadirse, la necesidad de buscar respuestas sobre quién es, pues lo más fácil va a ser lo que siempre va a estar presente, que es la tecnología. Entonces me parece que es súper importante que tomemos conciencia de esta realidad, también que conozcamos los límites, los riesgos, los peligros que pueden sufrir los más jóvenes para que podamos tomar medidas.
Pues Charo, Sábada, no sé, ¿nos quieres decir algo más antes de terminar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra vida y cómo usarlas para el bien?
Yo diría, en primer lugar, que no hay que tenerle miedo. El Papa Benedicto XVI decía en el año 2011, cuando hablaba del fenómeno de las redes sociales, decían que las redes sociales son una manifestación contemporánea de una necesidad universal, que es la necesidad del otro. Necesitamos a los demás. Animaba a los cristianos también a estar presentes en ese contexto como quienes son. Y creo que, bueno, tenemos que ser creativos, tenemos que estar presentes, tenemos que dar también un testimonio de cómo se puede vivir en el mundo con unas convicciones determinadas, que consideramos valiosas y que creemos que pueden hacer felices a muchos.
Pues muchísimas gracias, Charo Sábada, profesora titular de la Universidad de Navarra y decana de la Facultad de Comunicación, por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Haciendo memoria de aquella afirmación que hizo en el año 31 el presidente de la República, Manuel Azaña, diciendo que España dejaba de ser cristiana, vemos que estaba lejos, muy lejos de la verdad. Era normal que desde su liberalismo laicista pensase que la organización de un Estado, como ahora hemos comprendido desde el Vaticano II, no puede ser confesional, sino laico, es decir, abierto a todos y respetuoso con todos los credos. Pero ya sabemos lo que ocurrió al no reconocer que un Estado está al servicio de todos, respetando todas las confesiones y los derechos constitucionales, llegó lo que llegó. La República quería llegar a hacer verdad esta afirmación de que España ya no era cristiana, ya no es cristiana, porque en su programa estaba acabar con todos los creyentes. Estos días hemos celebrado la Semana Santa, una semana que después de 2 años de pandemia y sin poder tener estas celebraciones, este año se han llenado las calles de procesiones con las imágenes de Jesús y la Virgen María. Multitudes se han volcado llenas de devoción y amor para vivir la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y al ver las calles repletas de gentes, mostrando un gran fervor a lo que se celebraba, vemos cómo los medios de comunicación se han hecho eco de todo y se ha revivido en muchos corazones aquello de que España sigue siendo cristiana, lo cual nos colma de alegría. Es verdad que vamos a menos, pero todavía entre nosotros queda el 60% que se declaran cristianos. Con cierta tristeza, ciertos medios nos han hecho ver cómo ninguno de nuestros dirigentes políticos, acaso fuera de uno, se han dignado felicitar las fiestas pascuales a los cristianos. Recuerdo un año que estuve en Jerusalén, cómo al llegar este domingo todo el mundo se felicitaba con este grito: el Señor ha resucitado, aleluya. Si no nos felicita la Pascua, que por lo menos que las libertades religiosas, las leyes educativas nos ayuden a seguir siendo cristianos. Reconocemos que estamos en un Estado laico, aconfesional, pero todos los ciudadanos que así lo quieran tiene el derecho a vivir siguiendo su conciencia. Así que nos alegra mucho de que nuestras calles se hayan llenado de fervorosos cristianos. Pero ahora lo que importa es que ese fervor, esa pasión por Jesús, la vivamos cada día.
Nos despedimos, será hasta el próximo domingo, 1 de mayo. día en el que celebraremos el acto central del año jubilar de la Virgen de Cortes. Hasta el próximo domingo. Adiós.